Unión PRO o con el voto a Hawking, que si bien es una variante dentro del Frente Progresista, es otra cosa. No obstante, Hawking en las últimas horas dijo y salió a decir que él votaba a Mónica Fey. Veremos qué sucede. Pero por lo pronto estamos con la candidata a concejala de la ciudad de Rosario por el Frente Social y Popular, Celeste Leprati, con la que vamos a estar charlando un poco acerca de cómo viene la cuestión política, ¿no? Y proyectos también. Siempre nos gusta preguntar sobre proyectos para el Consejo. ¿Cómo te va? Un gusto que estés aquí, Celeste.
El gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación, ¿no?
Al contrario. Bueno, lo charlaba con vos en off. Tu caso, o el caso de, mejor dicho, tu performance electoral, dio para disparar este tema de fraude o presunto fraude o irregularidades, en todo caso, sí, de los comicios del 19 de abril. ¿Qué sentiste cuando vos, porque a través de la denuncia que se hizo con tu caso, ¿no? Porque no alcanzabas a pasar el piso electoral, que luego sí, piso que, bueno, desde aquí hemos siempre criticado porque nos parece restrictivo, 1,5%. En Entre Ríos se estaba hablando de 1%, por ejemplo, Uribarri quería proponer. Para mí no debería haber
piso. Es el piso más alto en el país.
Para mí no debería haber piso, si bien otros, hay algunos que dicen, incluso periodistas, entre comillas, renombrados del ámbito político de la ciudad, que hacían campaña porque decía que si no había mucho gasto en boletas.
Lo he escuchado, sí, lo he escuchado.
Pero independientemente de eso, digo, tu caso disparó y toda una crítica a lo que era pleno siglo XXI, o sea, bueno, fraude, parece desconocido el tema ese, ¿no?
Sí, sí.
Desorbitado.
Sí, nosotros con mucha preocupación el mismo día de las elecciones, ¿no? Cuando seguíamos paso a paso el escrutinio provisorio y notamos, bueno, que algo estaba sucediendo finalmente porque nuestras proyecciones en la categoría, particularmente que yo participo, no se estaba cumpliendo con lo que avizoraban un montón de compañeros que estaban trabajando en eso. Y cerrado el escrutinio, vemos, no sé, cerca de 90 mesas continuas con cero votos para el Frente Social y Popular. De por sí ya era algo, por lo menos, llamativo, ¿no? Así que inmediatamente quisimos saber de qué se trataba, denunciamos esa situación que era bajo ningún concepto creíble o no tenía fundamento, y rápidamente lo hicimos público, ¿no? Después también se sumaron, como vos bien decís, un montón de otros espacios.
Que en buena hora, ¿no?
Que exactamente, sumado, sí, sí.
Primero
sí.
Se sumó sí, Movimiento Evita con Eduardo Tognoli, uh-huh. Luego el PRU,
sí, sí, que son, me extrañó, ¿no? Creo que muchos espacios, la gente de FIT también.
Claro, de Frente Izquierda.
Sí.
Que de hecho Crivaro pasó y es el quinto.
Así es.
Quinto, sí. Bien, candidato, digo, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe.
Sí, sí. Así que bueno, con mucha preocupación por lo que ha acontecido en ese momento, cuando también el gobierno no salió rápidamente a dar respuesta, que hubiera sido bueno que tal vez
¿Para hubo fraude así concretamente o no? ¿Cómo si tuviera que definirlo lo que pasó, qué fue?
No, cuando nosotros dijimos de la posibilidad de un fraude es porque queríamos pensar en que ojalá eso no sucediera, ¿no es cierto? Creo que ahora, después de todo este tiempo transcurrido, de tantos días que se tuvieron para terminar el escrutinio definitivo, donde hubo un montón de gente, compañeros, trabajando, sosteniendo ese trabajo también de contralor allí, podemos hablar de muchísimas y graves irregularidades, ¿no?
Yo lo entrevisté a Delfrade, ni bien transcurrió el hecho.
Tenemos el antecedente de Carlos, ¿no? Nosotros sabemos lo que sucedió en las elecciones anteriores con Carlos y, bueno, nosotros venimos de esa experiencia triste, lamentable, donde a Carlos le robaron una banca, ni más ni menos, una banca que había ganado. Entonces, como que hay muchísimos elementos que nos llevaron a pensar que era una posibilidad la del fraude, ¿no? Creo que ahora estamos pensando en irregularidades muchas, gravísimas, y que se dio también un combo ahí de situaciones, ¿no? Lo que sucedía durante el escrutinio también en cada una de las escuelas, la gente que debía estar en las mesas y no se presentó, la gente que tuvo que hacerse cargo de eso sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, falta de información básica, bueno,
falta de educación, ¿no?
Un montón de situaciones.
Porque un amigo que socialismo me decía, sí, pusimos un video en YouTube.
Claro, no. Mira, yo soy docente y en las elecciones anteriores, dentro de la escuela, estuvimos más o menos un mes y medio trabajando el tema de cómo se vota. Hasta haciendo simulacros, ¿no? Con todos los alumnos, los chicos ya no querían ni saber esas cosas, ¿no? Esta vez, para estas elecciones, donde hubo muchos cambios, donde la gente votaba por primera vez con esas boletas, donde fue en algunos casos muy confuso, demasiada información, no hubo ningún tipo de preparación. Y la escuela llega a un ámbito, esta vez por lo menos no hubo, más allá de alguna propaganda, que sí salían en algunos medios, pero acotado, creo que no fue lo suficientemente difundido. Y eso puede tener también una intencionalidad, ¿no? Que la gente no sepa qué es lo que tenía que hacer finalmente para elegir a la hora
de elegir. Yo entrevisté al Frade luego de transcurrido el comicio y utilizó una palabra que para lo que es el campo del progresismo tiene efecto. Me dijo, desaparecieron 245.000 votos en democracia, ¿no? Dando cuenta de esta, uh-huh, esta irregularidad que había tenido lugar. Pero bueno, independientemente de eso, porque además de la expresión de irregularidad, quizás hizo un poco más conocido lo de ustedes, pero igual viene manejando propuestas, son parte de un proyecto político, evidentemente, que se presenta a estas instancias electivas. ¿Cómo está conformado el Frente Social y Popular? ¿Quiénes lo conforman?
Bueno, el Frente Social y Popular está conformado por algunas organizaciones sociales como Causa y Efecto, que tiene trabajo territorial en Villa Banana, Patria Grande, que es otra organización que tiene trabajo aquí en Rosario, pero también está presente en otros lugares del país. Las dos organizaciones por primera vez se suman aquí en Rosario a esta iniciativa electoral, podríamos decir, ha sido una iniciativa. Y bueno, junto a estas organizaciones, algunos partidos, ¿no?
Partido Socialista Auténtico.
El Partido Socialista Auténtico, UP, el MST.
¿El PCR, PT, cómo se llama? ¿El Partido del PCR?
El Partido del Trabajo y del Pueblo. Exactamente, ¿sí? Siempre me olvido. PTP, también el MST, ¿no es cierto? Bueno.
Pero fue, por ahí me equivoco, corregime,
sí, decime.
Pero se conformó muy cercanamente a las elecciones esto.
Sí, creo que la conformación...
Como frente, te
digo. Sí, claro, sí. Es un frente nuevo, ¿no es cierto? Que creemos que tenemos, pues somos parte de él, la posibilidad de... no solo participar de esta instancia electoral, más allá de cómo nos vaya, sino que tenemos ganas de seguir juntos trabajando, ¿no?, en el tiempo y con propuestas y ideas para que tengan su asidero en el paso de los años, ¿no es cierto? Digo, claro. No es un frente conformado para esta instancia.
Sí, un proyecto a largo plazo.
Exactamente.
Ahora, sí. Varios se preguntaban, ¿no? Porque la izquierda fue a las elecciones bastante dividida, del centro hacia la izquierda, ¿no? Por definir de alguna manera. El FIT fue por su cuenta, sí, que engloba tres partidos. Uh-huh. Movimiento Giro también fue con una propuesta particular. Y muchos porque decían, pero no... ¿Por qué no se aglutina todo eso, ¿no? En vistas de lograr una resultante más efectiva a la hora de colocar algún candidato en el Consejo. Porque, por ejemplo, no me considero una persona de izquierda, pero sí, por ejemplo, entiendo y que hubiera estado muy bueno que durante el año legislativo del año pasado, todavía está transcurriendo, hubiera una propuesta más de denuncia, ¿no? Porque si no era todo como un pastiche que no cosía con el otro que era medio parecido, No hubo propuestas. Quizá el último fue Cortés. Pero ¿por qué esta, cómo podemos decir? A ver, ¿por qué esta no posibilidad de llevar a la realidad una propuesta más amplia?
Yo creo que en realidad sí hay una iniciativa de reunirnos, que es este frente, ¿no? Venimos de diferentes lugares. Yo particularmente fui invitada a participar. No venía militando en ninguna de estas organizaciones ni partidos, fui invitada a participar como muchos otros, por los compañeros de causa, y creo que se dejaron muchas cosas de diferencias que todos tenemos, que son absolutamente válidas, para pensar en lo común y cómo llevar adelante este proyecto. Nosotros nos animamos a reunirnos, ¿no?, a juntarnos.
¿Hubo, por ejemplo, egos personales, preguntando particularmente, que impidieron una alianza con Giros?
No, mira, es de público conocimiento que en algún momento ellos tuvieron interés en que estar, digamos, juntos con Carlos, claro, del Frade.
Sí, el famoso acto es en Esportivo América.
Y donde Carlos ya traía esta... Carlos es generador también de este espacio del Frente, ¿no? Muchas veces lo tomamos como referente a él, no solo porque admiramos lo que hace y queremos que esta vez llegue a la Cámara de Diputados, sino porque también le debemos esta grandeza de reunirnos. Que creo que es una figura que nos ha convocado también, y bueno, no todos se ve que han sentido lo mismo, no todos han tenido, creo que en ese caso puedo decir, la grandeza de dejar un montón de cosas de lado para ir detrás de un objetivo común, ¿no es cierto?, y hacernos uno en este frente, ¿no es cierto?
Y respecto al Frente de Izquierda y los Trabajadores, yo hablaba con militantes del sector, tengo algunos amigos, no voy a dar nombre para no quemarlos, no es la idea, pero ellos me decían, por ejemplo, que ellos se diferenciaban de ustedes, que ellos tenían un programa y ustedes no, por ejemplo, y que ellos no basaban su propuesta en nombres conocidos.
Bueno, a ver, programa tenemos, no sé, si alguien dice que no tenemos un programa, miente, en principio, ¿no? En principio. Y bueno, y después personas somos todos, o sea, yo creo que a esta altura no tengo que andar explicando que soy hermana de Pocho, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es obvio, es algo de lo que no me puedo desligar.
¿Eso suma o resta?
Jamás me desligaría, ¿no es cierto? Digo, si ese es ahora tener el apellido de alguien tan querido, ¿no?
¿Suma o resta? No,
suma, absolutamente suma. Por supuesto, es así, ¿no? Sabiendo, como me han preguntado en otros momentos, ¿no?, si mi llegada al Frente tiene que ver concretamente con mi apellido, bueno, yo creo que sí y también que no. Son las dos cosas. Digo, no soy una persona que en este tiempo he estado alejada de lo que es la vida...
La vida política.
De la vida política, ¿no?, de lo que viene sucediendo en la ciudad. Hace un poquito más de 10 años que me vine a vivir a Rosario, que decidí eso, yo soy entrerriana, trabajo en la docencia y bueno, y estar acá me ha permitido conocer y acercarme en muchos casos a lo que hacía mi hermano, ¿no? Siempre aclaro, no soy ni la continuadora, ni llevo una posta, creo que en realidad a él sí, sostenemos que no lo mataron, sino lo que lo multiplicaron, pero cuando vemos que hay muchísima gente sosteniendo un trabajo como él hacía, ¿no?
¿Vos sos católica? En tu caso no.
No, como Pocho no tengo, claro, digamos.
Él era seminarista.
Él fue seminarista, había dejado hace ya un tiempo, pero sí, lo que no había dejado de lado nunca fue
su fe,
¿no es cierto? Claramente era su motor, ¿no? Sus creencias cristianas. Bueno, creo que eso, digo, me parece, ¿no?, también que hay muchísima gente valiosa dentro del Frente, algunos más conocidos, otros menos conocidos, y gente que está acompañando esta propuesta, que muchas veces es un trabajo absolutamente importante, pero silencioso, invisible, como el que hacía Pocho. A Pocho se lo conoció después de que lo matan, lamentablemente, ¿no? Digo, en un sentido más amplio, ¿no? En realidad lo conocía un montón de gente. Digo, eso sobre si esa va a ser una crítica a este espacio, sí, es como, la verdad, una pena, ¿no es cierto? Una pena. Yo estoy orgullosa de que gente que también la viene peleando desde hace mucho tiempo integre otros espacios. Ojalá fuera este, como por ejemplo el Pastor Eduardo Trasante. Para mí es una persona...
Va de candidato, es, no recuerdo
en lamentablemente puesto, en un lugar ni visible, ¿no? Y sería para mí maravilloso poder seguir caminando en otros lugares como lo venimos haciendo desde hace tiempo con él, por esta búsqueda de justicia en otros lugares como el Consejo. Claro. Digo,
¿Puede en este sentido,
si es por nombres, ¿no es cierto? Un nombre que ha trascendido lamentablemente porque asesinaron a sus hijos, porque en este tiempo perdió a su compañera, porque se enfermó de tanta angustia, ¿no? Y de tanta impunidad. Me parece que hay que ser más cuidadoso cuando se dicen algunas cosas, ¿no? También.
Claro. ¿Puede en este sentido cristalizar una propuesta de la izquierda y llegar al Consejo, ¿no? Porque yo pensaba, lo de Cortés también fue en el marco de una alianza, por decir, con el Frente Progresista, poco con Carrió, y Carrió está en otro ámbito totalmente diferente, pero llegó en otro marco. Sí. Si uno ve las listas de hace 7 años, digo, esto era totalmente diferente. Hoy, con lo que tiene la izquierda en Rosario, ¿puede cristalizar una propuesta para llegar al Consejo?
Yo creo que sí. Estamos, creo, convencidos de eso, ¿no? Trabajando para eso. Sí.
¿Qué es lo que le puede aportar la izquierda en términos de proyectos, de propuestas para, bueno, mejorar la vida en sociedad, ¿no? Teóricamente.
Bueno, me parece, desde nosotros, nuestras propuestas, básicamente lo que queremos es que las voces que no tienen eco, no tienen lugar dentro del Consejo, particularmente te hablo de la categoría en la que participo, empiecen a tener, ¿no?, ese espacio, ¿no? Hablamos de los más chicos, ¿no? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, nos preocupa mucho lo que está sucediendo con ellos en los barrios. Y la voz del vecino común, de los barrios, ¿no? Lo que le pasa, lo que le sucede todos los días. Vos decías hace un momento, me hubiera gustado en el Consejo...
Claro, una voz de denuncia.
Bueno, nosotros intentamos no solo que haya una denuncia, sino que se haga eco de esos reclamos y empezar a dar respuestas, porque además sabemos que se puede dar respuesta. Sabemos cómo, entendemos cuáles son los recursos y bueno, traemos
incluso,
eso, ¿no?
Incluso en la Cámara de Diputados se va a enojar, Toñoli, pero digo, también falta una voz de denuncia, ¿no? Un poco, porque, a ver, hay cosas que se votaron de un momento a otro sin mayor debate. Entonces, una Cámara de 50 diputados, alguno tendría que ver. Bueno, yo digo, me parece, ¿no?, que eso hace un poco mal a la vida política. Pero, cortito, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sí. Pero propuestas concretas, así para mejorar un poco la vida del rosarino.
Bueno, desde este lugar en el que estamos caminando ahora, creemos que es urgente que se declare la emergencia desde el Consejo en niñez y adolescencia, algo que no se logró, que se intentó un tiempo atrás desde lo que es la Asamblea por los Derechos de la Niñez y los Jóvenes. ¿Y qué implicaría esto, declarar la emergencia? Bueno, que haya un mayor presupuesto para políticas destinadas justamente a niñez, adolescencia, juventud, ¿no? Que se implemente realmente, porque ya fue creado, pero que se implemente realmente el servicio local, que todavía es algo que no se entiende por qué sigue siendo postergado y es absolutamente urgente, necesario, para dar respuesta a casos impostergables de los más chicos en los barrios. Y también nos parece que al lado de esto que es prioritario, ¿no?, los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que ser la prioridad. Un tema que cambiaría de un modo importante la calidad de vida de los rosarinos es el tema de la urbanización. Traemos propuestas en ese sentido, ¿no?
¿Cómo sería eso? ¿Abrir calles en las villas, por ejemplo, una cosa así?
Bueno, eso es parte, ¿no? Eso es parte, pero la gente no tiene en las villas, en los asentamientos, ¿no? Y en los lugares que no son villas y que se vive muy precariamente también de los barrios rosarinos, posibilidades concretas de tener una vivienda digna, claro, o de acceder a una. Entonces, partamos de lo básico, de cómo cualquiera de nosotros tiene el derecho a vivir más dignamente, ¿no? Entonces, eso se puede lograr, se pueden utilizar un montón de recursos para llevarlo adelante, ¿no? Y es importante en este proceso también tener en cuenta o escuchar lo que los vecinos quieren. Muchas veces se llevan adelante políticas de urbanización, pero donde el vecino por ahí no es escuchado sobre cómo le gustaría vivir o a dónde, y también eso acarrea después problemas.
Eso es lo que ha pasado, es verdad. Eso que vos
problemas muy grandes.
Ha pasado cuando se intentó relocalizar ciertos asentamientos que lo traspolaron de un sector a otro, sí, y sí, ya no se sentían...
Mesas de urbanización donde parte se charla con el vecino sobre cómo creen ellos que se puede mejorar, ¿no? En su vida, bueno, el lugar donde vive, como y ver juntos cuáles son las posibilidades. Esto es urgente, ¿no es cierto? Bueno, buscar modos para impulsar planes para la urbanización, y también en algunos casos, algo que creemos que tendría un alto impacto también en la calidad de vida de la gente, es planes de refacción y mejoras. Muchas veces en numerosas familias rosarinas no pueden acceder a el cierre tal vez de una pared o un techo, son cosas que
eso impactaría directamente
y en lo inmediato. Esas, entre otras muchas cosas, ¿no?
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Dale, te agradecemos mucho la visita, pero recordanos antes rápidamente la propuesta, el nombre de la lista, mi candidatura a concejal.
Sí, bueno, participo por el Frente Social y Popular en la lista 3.
¿Lista 3?
Sí.
Lista 3, candidata a concejal.
Y estoy como candidata a concejal. Sí.
Junto a Carlos del Frade como diputado provincial. Exacto. Cacho Parlante, Alejandro Parlante, no pasó.
Los que pasamos son Majo Jerez para senadora departamental y Carlos del Frade con Mercedes Meyer para diputados en la provincia.
Perfecto, muchas gracias por haberse acercado hasta la radio.
No, la agradecida soy yo, gracias.
Al contrario. Lucho, rapidito, ¿qué puede hacer la gente este fin de semana?
Bueno, rápido.